voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, detrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este encuentro con la literatura y con la magia de los libros. Contrapunto, tu espacio dedicado a la literatura todos los miércoles, como ustedes saben, a través de la señal virtual de Flaxo Radio, la radio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y en esta ocasión, en este miércoles 16 de septiembre, año 2020, hemos invitado a una entrevista para hablar de un emprendimiento literario a Isabel Heredia y a María de Lourdes Heredia, conocida más en el ambiente literario como Malu. Así es que Malu e Isabel Heredia, en esta tarde, quienes nos van a comentar un poquito acerca de este emprendimiento literario llamado Bookish, y que también tiene una página de Instagram dedicada a la literatura, obviamente muy, muy interesante. Y bueno, Bookish, les cuento un poquito, es un emprendimiento ecuatoriano que nace en el año 2019 con el propósito de contagiar a otros el amor hacia los libros a través de experiencias literarias que estimulen todos los sentidos. Así es que en esta tarde nos van a comentar un poquito acerca de ello. Isabel Heredia, ella es diseñadora industrial, docente en el Instituto Metropolitano de Diseño y cofundadora de Bookish. Ella se ha declarado lectora y amante de la ilustración. Y también Malu Heredia, ella es gestora hotelera, organizadora de eventos y cofundadora también de Bookish. Ella también se ha declarado lectora y amante de los gatos. Bienvenidas, ¿cómo se encuentran en esta tarde?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues nosotros muy felices de poder aceptar esta invitación maravillosa.
Sí, muy contentas, Fer. Muchas gracias por tenernos en tu programa.
Muchas gracias a ustedes igual por estar acá en Contrapunto. Así es que vamos a hacer una charla un tanto amén en torno a la literatura y a los libros, ¿no? Yo les había, como habíamos dicho mejor, la primera parte de este programa vamos a hacer un poquito una entrevista más personal, si cabe el término, ¿no? A Isabel y a Malu acerca de sus gustos literarios, ¿no? Y demás. Y en la siguiente parte hablaremos un poquito acerca de qué es Bookish, de qué se trata este emprendimiento y qué experiencias han tenido en torno a este emprendimiento en Ecuador. Así es que comencemos, ¿no? Cuéntenos un poquito, ¿cómo se acercan ustedes a la magia de sus libros, de los libros? ¿Se acuerdan de sus primeras lecturas, que alguien en la casa les estimuló acercarse a la literatura, a los cuentos? ¿Cómo fue esta experiencia?
A ver, pues en nuestra casa siempre nos han motivado a leer. Eso es algo que agradezco muchísimo. Tanto mi mamá como mi papá, incluso mis abuelitos. Mi mamá, sobre todo, tengo muchos recuerdos de mi infancia que ella comentaba mucho acerca de lo maravilloso que era leer. Me narraba los libros que había leído y me parecían a mí fantásticos. Libros que lastimosamente muchos de ellos no tenía en la casa, pero generaba en mí el deseo de tenerlos. Y en nuestro hogar, además de eso, también hubo mucho una estimulación por amar las historias. Es decir, no solamente el libro como la única fuente de la historia, sino vivir la historia de los libros desde muchos ámbitos, desde las radionovelas, desde los audiolibros, el teatro, los títeres. Entonces nos gustaba vivir las historias desde muchos lados. Creo que desde ahí nace también ese amor por los libros, encontrar una nueva forma en la que nosotros vivíamos esas historias. Y autores favoritos, ¿qué te puedo decir? Cuando era niña, disfrutaba mucho de estos libros que no sé si tú recuerdas, que eran así como Crea tu propia historia, que tú podías como elegir un camino diferente de la historia, tomabas una decisión y pasabas a la página. De esos tuvimos algunos, no sé cómo llegaron a nosotros, me encantaría poderlos tener otra vez. De esos recuerdo que me encantaba mucho y seguía así como el patrón anotaba las páginas de cómo llegué a ese final o a otro final. Pero definitivamente creo que en nuestra infancia, incluso hasta nuestra adolescencia, María Fernanda Heredia fue como algo que destacó muchísimo en nuestra vida. Nos encantaban sus libros, teníamos, cada vez que veíamos un libro de ella nos lanzábamos a él. Y de ahí obviamente cuando uno crece va conociendo otros autores. Sí pasé un poco por literatura juvenil, pero definitivamente creo que mi amor por los libros creció cuando pude tener acceso a los clásicos. Entonces, leer los clásicos desde incluso las editoriales como Oveja Negra, que se veían así como tan misteriosos y maravillosos. Me acuerdo que leía mucho Julio Verne. Y ahora, aunque mi universo literario se ha extendido un poco más hacia otros lados, creo que los clásicos siguen siendo como algo base en mi vida. Y seguramente es por esto mismo, ¿no? Porque su poder narrativo es tan fuerte que lo sigues disfrutando en tantos otros contextos que por eso no dejan de sorprenderme. Y dentro de eso seguramente puedo mencionar que hay algunos autores que me fascinan muchísimo, entre esos, por ejemplo, Oscar Wilde. Y de ahí a futuro, no sé, o sea, me gustaría poder decir que Oscar Wilde es mi autor favorito, pero también tengo deseos de como seguir probando nuevas cosas y seguir sorprendiéndome con nuevos autores, ¿no?
Y tú, Malu, ¿nos quieres comentar algo igual acerca de tu infancia literaria, de tus primeros recuerdos literarios, tal vez algún autor favorito?
Bueno, en realidad, como dice mi ñaña, en nuestra casa teníamos acceso a libros, que eso fue súper importante. Y también creo que fue muy importante la gente que estuvo en nuestro camino, en nuestra vida diaria. Me acuerdo que en la escuela, si bien no nos obligaban a leer libros en específico, había el concurso de libro leído, había concursos de escritura creativa y nosotras siempre participábamos porque nos llamaba mucho la atención. Recuerdo que cuando era niña, mis compañeros no les gustaba leer. Tampoco cuando estuve en el colegio no tenía amigos que les gustara leer. Y en la universidad peor. Entonces, para mí sí fue como que un camino en solitario el ir descubriendo nuevos libros. Y fue como también gracias a los maestros que hablaban de literatura, a los maestros de historia, en los que yo me pegaba y les pedía que me cuenten qué habían leído. Muchos de ellos me prestaban libros. Es más, tengo un libro que un profesor de computación me regaló cuando yo tenía 7 años. Me regaló Azul de Rubén Darío, porque estuve como que molestándole mucho para que me explicara de qué era el libro y él me lo regaló. Entonces es como que todas esas personas que fueron apareciendo en mi vida, que fui aprendiendo de ellos, marcaron también los horizontes de mi descubrimiento literario. Claro, cuando era niña leía cuentos infantiles, Leonor Bravo, María Fernanda Heredia, Soledad Córdoba y tantos otros excelentes escritores de literatura infantil ecuatoriana que tenemos. Cuando estuve en el colegio leía mucho literatura latinoamericana, Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, pero siempre el gran amor que hemos tenido, no solo cada una, sino como familia, son los clásicos. Teníamos las colecciones de Antares, las colecciones de Ariel, que sin dudar nos marcaron para siempre. Entonces, ahora que hemos podido investigar nuevos campos literarios, creo que me gusta mucho la ficción histórica, porque soy muy aficionada a la historia. Entonces, es un campo que he descubierto autores increíbles como Marcos Chicot o como Ken Follett y otros más. Y también he empezado a descubrir nuevos autores contemporáneos que me sorprende que tienen mi edad y escriben cosas increíbles y se han vuelto tan, tan famosos porque tienen una narrativa tan importante, como Joel Dicker o tal vez María Rey, que es una nueva chica que está escribiendo ficción histórica en España. Entonces, es como un ir descubriendo cada vez más nuevos campos literarios.
No, pues qué interesante, Malu. Gracias por la respuesta. Nos damos cuenta que eres una conocedora de varios ámbitos de la literatura. Y bueno, es muy interesante tenerte acá y poder conversar. Cuéntanos un poquito, Isabel, tú estudiaste diseño industrial. De pronto a veces la universidad es esa etapa en donde es más difícil tener tiempo a solas, digamos, para leer un libro, ¿no? Porque un libro o la lectura de un libro implica a veces ese recurso tan desestimado pero tan grato para los lectores, que es el tiempo a solas, ¿no? La soledad, sin que nadie nos, digamos, nadie nos interrumpa este encuentro que tenemos con el autor y con la historia, ¿no? ¿Cómo conjugaste tú el estudio de esta carrera del diseño industrial con la literatura? ¿Tú podías leer todo lo que querías en ese momento o más bien utilizabas, no sé, recursos de la literatura para llevarlos a la parte estudiantil? ¿Cómo era tu vida en ese entonces?
A ver, ¿qué te puedo contar? Sí, efectivamente yo soy diseñadora industrial y como tú mencionas, era muy complejo encontrar un momento para leer. En mi época la carrera era sumamente demandante, hasta ahora seguramente, y por lo tanto creo que es la etapa de mi vida en la que menos he leído, desgraciadamente. Ya, me acuerdo que ya al final, cuando ya bajaron las tareas, me acuerdo que leí uno, dos libros al final de toda la carrera. Entonces, realmente nunca se me ocurrió conjugar la literatura con el diseño en ese momento. Pero lo que sí empecé a descubrir es el poder que tienen los elementos para contar historias. Recuerdo yo que por ahí, como en tercer semestre, nos invitaron a ir a un evento que organizaba Girándula sobre ilustración. Y si bien ilustración no es parte de mi carrera como tal, sentí mucha curiosidad. Y me abrieron los ojos un montón de exponentes internacionales de la ilustración a hablarme acerca de cómo la ilustración es un medio más de narrativa, ¿no? Y el poder que tiene esta narrativa dentro de los libros y dentro de la narración, incluso no solamente como la narración que acompaña la historia, sino el libro, álbum en sí mismo, es decir, cuando parte toda la narración desde la misma imagen y cosas tan profundas que yo hasta ese momento no había considerado. Entonces, el diseño me abrió los ojos hacia la capacidad de percepción del discurso objetual, del discurso narrativo visual. Y una vez que entendí eso, ya más bien en mi vida profesional me di cuenta que así como tienes la ilustración que puede acompañar una historia y que cuenta la misma historia desde otro ámbito, teniendo dos autores sumamente potentes para contar un mismo discurso, un mismo mensaje. De igual manera hay objetos que te cuentan mensajes, hay productos que te cuentan mensajes y sentimos la necesidad entonces de vincular esto, ¿no? Esta pasión que teníamos con el discurso.
Ajá, parece que al final de la respuesta no te puede escuchar porque hubo una pequeña falla en el internet. Bueno, pero a veces pasa, esperemos que no se nos vaya la señal. Y bueno, tú Malo, igual de la misma manera, cuéntanos un poquito de tu experiencia ya cuando estudiaste la universidad con los libros, ¿no? ¿Cómo fue este salto, digamos, de lo que leías, que más nos comentabas en el colegio, literatura latinoamericana? ¿Cómo fue este salto, pues, a los clásicos, ¿no? Porque yo recuerdo, digamos, en mi caso, yo en el colegio más leía Harry Potter, ¿no? Y mucho Dan Brown, J.K. Rowling, literatura igual juvenil y de pronto también lo que estaba de moda comercialmente, ¿no? Y igual sí es un paso, pues, ir hacia los clásicos, ¿no?
Bueno, en realidad, los clásicos siempre estuvieron presentes en nuestra vida. Recuerdo que uno de los primeros libros que yo leí fue el diario de Ana Frank, cuando tenía 6 años, entonces siempre estuvieron presentes y son libros a los que siempre vuelvo. Tal vez en la universidad no leía tanto, porque literalmente, aunque mi carrera no era tan demandante como la de mi ñaña, yo vivía en la universidad, literal, entraba a las 7 de la mañana y salía a las 8 de la noche por la cantidad de actividades extracurriculares en las que estaba metida y en todos los proyectos en los que me vinculaba en la universidad. Entonces, realmente en la universidad tampoco tuve tiempo para leer. Creo que la última vez que medio leí en la universidad fue el primer día de clase. Llevé Emma de Jane Austen por si tenía horas huecas o no iba bien algo en el día, llevé mi libro para leer. Y desde ahí realmente no tenía tiempo para hacerlo porque siempre tenía eventos, siempre tenía que hacer pasantías y 20.000 cosas más que te exige la universidad. Y más bien fue cuando me gradué que volví a tener tiempo y la libertad de leer lo que yo quería. Porque antes, claro, uno lee en la universidad libros técnicos, empieza a leer papers y artículos académicos, pero no es lo mismo a leer novelas, a leer ficción. Entonces, por eso volví otra vez a encontrar nuevos autores, a volver a leer a los clásicos, porque como que me volví a contactar con mi otro yo del colegio, mi vida anterior a la universidad, que la había perdido en ese tiempo.
No, mira, qué interesante, porque igual recuerdo que pasa algo similar, ¿no? Hay muchas personas con las que he conversado, y en mi caso también, en la universidad pues no se puede leer mucho, ¿no? Y yo también cuando salí de la universidad, uno de los primeros libros que leí apenas estuve ya graduándome fue este libro de Aldous Huxley, Contrapunto, ¿no? Y qué importancia tuvo ese libro, que el programa se llama así, ¿no? Contrapunto. Fue un libro que realmente fue una bisagra en mi vida. Y bueno, qué interesante hablar de literatura. Y en este caso, yo quiero igual pedirte, Malu, de nuevo, que nos recomiendes o nos hables un poquito más de ficción histórica. Es un género que me gusta mucho, que estoy interesado en aprender más cosas, en leer un poco más. Entonces, cuéntanos un poquito de ficción histórica, de pronto algunos autores latinoamericanos o en general.
A ver, yo he leído, no mucho, en realidad es un género que estoy empezando a leer, pero descubrí a Marcos Chicot, que es un español, un hombre muy inteligente que pertenece a Mensa, y él escribe como una percepción muy científica, la vida novelada de ciertos personajes. Entonces tiene libros acerca de Sócrates, acerca de Pitágoras, que son libros súper gorditos de como 800 páginas, que son así súper gorditos, pero que es tan interesante la forma en la que él narra, que no solo aprendes, obviamente tiene datos reales, y fechas y personajes que sí existieron, sino que también te envuelves en este mundo ficticio que él crea alrededor de los personajes. Es uno de los más grandes descubrimientos que he tenido en la ficción histórica. Igual María Rey, que es la chica que te comenté, ella sacó su primer libro el año anterior, que se llama Papel y Tinta. Es una historia de una chica que quiere ser periodista en la España de todas las convulsiones sociales que hubo en el siglo anterior, y de cómo ella luchó para romper todos esos paradigmas que tenían contra la mujer, ¿no? Es igual una ficción histórica muy interesante, y este mes sacó un nuevo libro que se llama Promesas de Juventud, que también es ficción histórica, que espero que llegue pronto para poder leerla. Y también descubrí a Kristin Hanna, que es una escritora estadounidense que tiene ciertos libros de ficción histórica, como El Ruiseñor, que van a hacerle película en Netflix, creo que el próximo año.
No, mira, qué interesante. Me recordaste a un escritor que a mí me gusta bastante y que igual me recomendó un amigo aquí en Ambato, que se llama Germán Arciniegas. No sé si lo han escuchado, un escritor colombiano clásico ya de hace mucho tiempo, que también escribía biografías noveladas, ¿no? Hay una que es muy, muy famosa, muy genial, que se llama La Biografía del Caribe, en donde él cuenta la historia del digamos, de esos años donde el Imperio Español dominó el Caribe, todo lo de la época colonial o la época imperial, y la cuenta como que fuera el Caribe una persona. Es muy, muy, muy interesante, Germán Arciniegas, y es un clásico, ¿no? Isabel, tú dices que eres amante de la ilustración, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de ilustradores que te gusten, o ilustradores que nos quieras recomendar. Y si es del ámbito literario, pues mejor, pero si tienes recomendaciones igual más amplias, pues igual te agradecemos mucho.
A ver, ¿qué te puedo decir? Obviamente aquí dentro del Ecuador tenemos ilustradores maravillosos, pero casi todos están orientados a la ilustración de libros infantiles. He tenido la suerte de conocer a algunas de estas personas, con algunos de ellos hasta he podido trabajar, ha sido maravilloso. Entre ellos, obviamente, Eulalia Cornejo, Lali Cornejo, Camiluna, también Camila Zambrano, maravillosa ilustradora, que de hecho a través de la amistad con ella he podido conocer a otros ilustradores que para mí eran así como estrellas de cine antes, o sea, que los veía muy lejanos y pude acercarme y estrechar su mano y conversar con ellos, entre esos Marco Chamorro, Santiago González, personas maravillosas, asombrosas, y hay mucho que hablar, ¿no?, dentro de la ilustración ecuatoriana. De ahí, si es que, por ejemplo, siendo adulto no te llama experimentar con ilustración o con el libro infantil, que de hecho es muy recomendable también porque es una lectura tan refrescante para la vida adulta. Por ejemplo, me gusta Pablo Amaro, que es un español que hace una ilustración maravillosa, juega muchísimo con este humor gráfico del doble sentido, hace cosas increíbles, maravillosas. Entonces hay muchísimos ilustradores que se pueden hablar dentro de ese ámbito también de los adultos, aunque en realidad he experimentado más bien muy poco de ilustración de adultos, incluso de las que se podría ver de novela gráfica y otras cosas. Pero, por ejemplo, somos muy fans de Benjamin Lacombe, que no sé si es que conoces el trabajo de él, hace una ilustración maravillosa desde uno de esos libros objeto que son como el libro tan anhelado que uno espera tener. De hecho, me lo regaló por mi cumpleaños o por Navidad.
Por Navidad.
Por Navidad me regaló un libro ilustrado de Benjamin Lacombe, lindísimo,
¿no? ¿Qué libro te regaló?
Curiosidades.
Curiosidades, sí, es lindísimo, es una recopilación de muchas partes de la obra de Benjamin Lacombe y ha sacado muchas cosas, o sea, el trabajo con Nuestra Señora de París, con
Alicia. Ese mismo he visto y es fenomenal, sí.
Es maravilloso, es hermosísimo, entonces, por ahí así como algunos que se puedan conseguir por aquí.
No, y mira, ahora me parece que dijiste algo que es sumamente importante recalcarlo, eso de que a veces la literatura infantil es muy importante también en la vida adulta, ¿no? Es tan refrescante en la vida adulta, en este, a veces este ajetreo cotidiano que a veces nos pasa factura, ¿no? Entonces, yo en muchas ocasiones he dicho en el programa aquí en Contrapunto que creo que la literatura ecuatoriana, la lectura en el Ecuador vive un auge, ¿no? Hay lectores y redes de lectura cada vez más grandes, pero realmente de literatura infantil yo sé muy poco y veo que también hay un auge y un auge que no es nuevo, ¿no? Cuéntenme ustedes un poquito más bien cómo ven el panorama de la literatura infantil en el Ecuador. ¿Ha crecido en los últimos años? Porque veo que ustedes están un poquito inmersas en este asunto.
Sí, verás, yo recuerdo que cuando era niña en la escuela teníamos los libros de Santillana. Los libros de Santillana siempre tenían textos cortos e ilustraciones de artistas y escritores ecuatorianos. Entonces, si bien uno estaba estudiando algún tema, podía leer un relato corto de Leonor Bravo y después, cuando ibas a la librería, veías que había un libro de Leonor Bravo. Entonces, era como una forma de que los niños empiecen a formar como lectores y empiecen a descubrir los textos que les gustaban en los textos escolares afuera como libros para leer. Era súper interesante, eso creo que fue una gran pauta para nosotras que amemos la literatura infantil ecuatoriana. También, por ejemplo, el Festival del Maratón del Cuento, que se va realizando ya algunos años, ha sido una gran ventana no solo para escritores, sino también para ilustradores, y que nos ha permitido también tener contacto con ellos de una manera más personal, de poder ir a las firmas, a los conversatorios, de poder ver los nuevos lanzamientos. Y es increíble, de verdad, aquí hay muchísimo talento, muchos escritores increíbles que han formado generaciones de lectores. Como te decíamos, María Fernanda Heredia estuvo en la Feria del Libro de Quito del año anterior. Nosotros sacamos un bookish con un libro de ella, un libro para adultos, que es Que Vuelen los Pájaros. Pero tú ibas a la firma de libros y la gente que estaba ahí era de nuestra edad o mayor. Era gente que se formó leyendo María Fernanda Heredia. Entonces es como que un gran, gran amor por los libros que leíste en tu juventud, que estaban en los textos escolares y que ahora los puedes disfrutar nuevamente como adulto y los disfrutas igual o hasta los ves desde otra perspectiva.
Sí, es verdad. Y de hecho, dentro de todo lo que acaba de mencionar mi hermana, tengo que destacar muchísimo el trabajo de Leonor Bravo. Y yo me acuerdo haber escuchado desde muy niña, cuando iba a los eventos, hablar a Leonor Bravo acerca de cómo la lectura era tan importante en su vida y cómo las historias se transformaban en tantos aspectos importantes de su vida, que marcó definitivamente eso para mí, saber que la lectura puede ser parte de ti sin que necesariamente seas ilustrador, que seas lector, en cuántas formas puedes vivir la lectura, en un títere, en la construcción de algo, en el dibujo de algo. Entonces, creo que todo ese trabajo dentro de la literatura infantil ecuatoriana siempre ha sido muy, muy, muy grande. Y claro, capaz para nosotros ha sido mucho más visible eso porque hemos sido seguidoras de los eventos y de todos los programas que se han organizado dentro del ámbito infantil, seguramente porque mi mamá es educadora. Puede ser por ahí que nosotros estuvimos tan cercanos dentro de ese mundo. Pero está muy bien organizada la literatura dentro del Ecuador en la parte infantil. Hay muchísimo, muchísimo trabajo.
Ay, pues qué bueno poder compartir estos datos con la audiencia de Flaxo Radio, con la audiencia que nos sigue todos los miércoles, y de paso aprovecho para decirles que se suscriban a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Flaxo Radio, en Twitter arroba Flaxo Radio, en Facebook como Flaxo Radio, en YouTube también como Flaxo Radio, y ahora en las cuatro plataformas virtuales estamos saliendo en vivo con esta entrevista, y obviamente pues se quedará el link para poder seguir replicando la entrevista y seguir compartiendo. Entiendo que ustedes tienen también una gran gama de seguidoras seguidores en su proyecto de Bookies, ¿no? Pero ya hablaremos un poquito más adelante de qué es Bookies, ¿no? Antes de eso, pues quiero recordar un poco a nuestra audiencia que en Flaxo Radio nos encontramos trabajando en varios frentes, en varios programas, y tenemos la siguiente programación en esta semana. El día de mañana, el día jueves, tenemos el programa diario de Una Peatona a las 10:30 de la mañana con la conducción de Diana Orellana. Ella está haciendo en Diario de Una Peatona una serie de entrevistas sobre el plan de uso y gestión de suelo en la ciudad de Cuenca. Esta va a ser la cuarta entrevista sobre ese tema. Los interesados, las interesadas en las entrevistas anteriores sobre este importante tema para la planificación territorial pueden encontrar la repetición en YouTube. Y también el día de mañana, jueves, a las 18 horas, el programa Ciudad Somos, con una interesante propuesta, una interesante pregunta: de seres humanos a seres virtuales, ¿será esta la nueva normalidad? Un tema bastante interesante que lo pueden encontrar mañana en Flaxo Radio, en Ciudad Somos, a las 18 horas. Y el viernes a las 10:15 de la mañana estaremos con el programa Onda Histórica, conducido por nuestro amigo Juan Antonio, a quien mandamos un saludo allá hasta, me parece que está en Lima, no sé en qué parte de Perú está, pero le mandamos un saludo a nuestro colaborador peruano del programa Onda Histórica, y que tendrá el tema el viernes a las 10:15 de la mañana, el tema Historia Medioambiental de los Andes, un tema también súper interesante, y las invitamos a acompañarnos. Para volver un poco a la entrevista, pues Isabel nos recordaba que somos contadores y contadoras de historias, ¿no? Qué interesante, y quizá por eso este hilo de la literatura de las historias va uniendo caminos y va creando propuestas, emprendimientos, clubes de lectura, ¿no? Bookstagrammers y demás, ¿no? Entonces, vamos ahora a hablar un poquito del emprendimiento Bookies, y yo quiero que me cuenten cómo nace la idea de crear este proyecto, este emprendimiento. Bueno, primero explíquenos, para las personas que no saben de pronto qué es Bookies. Entiendo que la mayoría de la gente que nos ve acá, como son lectoras, seguidoras de la página de ustedes, debe conocer de qué estamos hablando, pero también va a haber personas que no. Entonces, explíquenos un poquito acerca de qué es Bookies, qué es una caja literaria, qué es un regalo literario, en fin, y cómo nace este emprendimiento.
A ver. Bueno, Bookies es una palabra que significa aficionado a los libros. Nosotros creamos este emprendimiento con mi hermana como una necesidad que nosotros teníamos de trabajar en un proyecto en conjunto. Las dos nos llevamos muy bien, somos sumamente cercanas, y como tenemos muchos intereses en común, entre ellos el amor a los libros, a la literatura, habíamos tenido en mente cómo desarrollar algún emprendimiento que estuviera relacionado con estos gustos, ¿no? Al final, más o menos en diciembre del 2018, tomamos la decisión de poder sacar un proyecto como el de Bookies. Nuestro principal producto son cajas literarias, cajas que vienen con un libro de una edición especial, una edición conmemorativa, generalmente pasta gruesas, casi todas ilustradas de igual manera, que iban a ir acompañados de múltiples elementos que te ayudaran a vivir o a experimentar con mucha más fuerza la historia que tenías ahí. Entonces, esa siempre fue la intención. Por eso empezamos ya en el 2019 con nuestros primeros Bookies, que son los nombres que les pusimos a estas cajas literarias, que empezamos con poemas de amor de Neruda y también con una cita a ciegas con Jane Austen. Entonces, ese fue el inicio del emprendimiento, pero si bien es cierto, no es donde queríamos que termine todo. Es decir, si bien Bookies ahorita puede ser sinónimo de caja, de regalo, siempre hemos pensado que la intención de Bookies es que sea un emprendimiento que gestione o que involucre la literatura desde muchos puntos de vista. Y es por eso que nuestra intención también es ampliarnos hacia otros productos y hacia otros aspectos de la literatura en torno a vivir en torno a vivir mejor las historias.
No sé, Malu, ¿nos quieres aportar algo con esta misma pregunta en este sentido?
Sí, aparte de las cajas literarias, que como dice mi hermana, vienen con estos libros súper bonitos en ediciones especiales y con los objetos que se relacionan con la historia. Por ejemplo, tenemos Mujercitas, que viene en una edición conmemorativa ilustrada. Viene con un kit para bordar, porque Mujercitas borda mucho, las chicas bordan mucho, Mujercitas en esa época las mujeres bordaban mucho, y viene con un kit para bordar un collar pequeñito que puedes hacerlo en tu casa del tema que tú quieras, y la idea es que mientras tú vas bordando y vas leyendo el libro te sientas identificado con los personajes, que los objetos que están ahí te recuerden a lo que ellos hacen, a lo que ellos viven, a lo que ellos huelen, lo que ellos ven. Por ejemplo, tenemos en Drácula un denario, unas hostias, una sangre falsa, que en ningún momento pretenden estos objetos ser meramente decorativos, sino que tienen el poder de transformar la historia que está aquí en algo más palpable, más vivible. Y aparte de las cajitas literarias, también tenemos los bolsos literarios, que hemos sacado uno o dos bolsos, y también tenemos los frames, que son unos cuadritos que enmarcan una página de un libro y siluetas de los personajes o de una escena en particular o del autor, para que eso sí sean ornamentales, estén en tu cuarto, estén en la sala o donde quieras tenerlos, y que puedan recordarte a la historia que te gusta.
Pues son productos para el lector especializado, para ese lector que le gusta muchísimo la lectura, ¿no? Y qué bien esta idea de tener objetos que ayuden a vivir la historia en diferentes planos, en diferentes aspectos. Cuéntenos un poquito qué otros libros han tenido en Bookies y con qué los han acompañado, con qué elementos.
A ver, tenemos algunas cajas, entre ellos bastantes libros clásicos, un poco de libros contemporáneos, un poco de libros de fantasía. Y el año anterior, por la Feria de Libros, sacamos una colección de clásicos, de libros ecuatorianos, que también fue muy interesante la acogida que tuvo. Uno de los que más nos gusta creo que es toda la serie de Sherlock Holmes, que vienen en tapas duras, ilustradas y súper bonitas, la versión clásica. Y también sacamos una versión manga que está basada en la serie de la BBC, en la que sale Benedict Cumberbatch. Es una colección hermosísima porque tienes todos los elementos que tendría Sherlock, ¿no? Tienes la pipa, en la otra caja te viene la lupa, vienen pistas de las pistas cosas, de los casos que suceden en la historia. Entonces es muy divertido porque al principio tú dices, ¿por qué hay estos elementos en la caja? Pero mientras vas leyendo vas descubriendo por qué están ahí. O si es que ya leíste la historia, es como un guiño, ¿no? Un guiño de que tú ya sabes por qué están ahí los objetos.
Eso sobre todo me parece muy interesante. Todo lo que se refiere a misterios ha sido muy divertido de trabajar en Bookies. Nos pasó lo mismo cuando tuvimos la oportunidad de trabajar con el libro de Sandra Araya, que también nos ayuda a... O sea, que trata también sobre como un caso...
Como un misterio,
exactamente, que es el espía Canadá y Precio. Porque tienes como tantos elementos poniéndote en la postura de quién está investigando y quién está descubriendo las cosas, que hay mucho para trabajar ahí. Entonces eso ha sido como muy interesante, muy divertido de trabajar. Por eso, de hecho, de Sherlock tenemos tantos. Tenemos tres libros de Sherlock. Y además de eso, trabajar con libros que nos han permitido como dar una postura también ha sido muy interesante. Nos pasó eso, por ejemplo, con Mary Shelley cuando sacamos Frankenstein, que normalmente uno cuando piensa Frankenstein se imagina algo verde, tornillos y yo que sé, una mano pútrida, dedos, etcétera. Pero nosotros decidimos abordar Frankenstein desde el punto de vista de lo que nos llamó más la atención, porque también, al fin y al cabo, la postura de estas cajas son como una visión a la historia de parte de nosotros que compartimos con las personas que las adquieren. Y Mary Shelley Frankenstein está trabajado desde el punto de vista de la escritora, ¿no? Entonces es un frame que enmarca la silueta de Mary Shelley. Tenemos a la criatura no como algo grotesco, sino como más bien algo que habría que descubrir, entender. Tenemos una flor plateada que habla acerca un poco como de esta integración de lo artificial con lo natural. Entonces nos parecía más bien algo como maravilloso y admirable antes que detestable y horroroso. Entonces, por ahí ha sido muy interesante trabajar, Bookies, en este aspecto, ¿no?
No, pues qué interesante esa lectura de Frankenstein desde Mary Shelley. Frankenstein es una novela muy recomendable para esta época, igual de que ya se viene Halloween. Por ahí he visto que se pone de moda también este hashtag del Booktubre del terror y todo esto, ¿no? Entonces, es una época para volver a estos clásicos, ¿no? Y a mí me pasó algo muy curioso cuando leía Frankenstein, y es que el libro anterior que leía Frankenstein fue Las vidas paralelas de Plutarco, de Alejandro y César. Fue un libro que me movió demasiado, Las vidas paralelas de Plutarco, ¿no? Y después, cuando lees Frankenstein, llega un momento en que la criatura que cree el doctor Frankenstein lee Las vidas paralelas de Plutarco, Alejandro y César. Y él también se conmueve, y tú como lector le entiendes a lo que la criatura estaba experimentando, cómo estaba siendo mucho más humano que su creador, ¿no? Es fabuloso esta novela de Frankenstein. Creo que hay un programa de Contrapunto en donde hemos hablado de literatura de terror, más que de Frankenstein por sí solo, pero les invitamos a que busquen este programa en YouTube, en nuestra lista de reproducción de Contrapunto lo pueden encontrar. Y nada, ¿ustedes han planeado algún bookish especial, alguna caja literaria especial, algún producto por Halloween? Entiendo que muchos lectores ya estamos ya buscando libros en nuestro librero para leer de género del terror, y voy a leer a Stephen King, a Lovecraft, no sé. Entonces, ¿qué tienen planeado?
Bueno, nosotros tenemos tres grandes clásicos del terror. Tenemos Drácula, tenemos Frankenstein y tenemos Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, un compendio súper, súper completo e integral, lindísimo. Y por este Halloween, vamos a sacar un nuevo libro de Edgar Allan Poe, que no les vamos a decir cuál es, para que estén atentos, pero que van a completar esta serie de libros de terror. Y también creo, vamos a intentar ver si lo logramos, sacar nuevamente uno de los grandes éxitos que tuvimos en la Feria del Libro, que fue el libro de terror ecuatoriano del Fakir, que le hicimos un bookish muy chévere el año anterior.
Ah, le hicieron de terror al libro del Fakir. Qué interesante, ¿no? Qué interesante las lecturas que se le pueden dar igual a César Dávila Andrade, de los nombres más grandes de la literatura nacional. Vi que tuvieron también una caja de Pablo Palacio. ¿Con qué acompañaron la caja de Pablo Palacio?
Ah, bueno, eso fue todo un reto, ¿no? En general. Decidimos trabajar con muchos elementos. Bueno, en general el proceso de la creación de Bookies empieza desde ella, que es la primera que lo lee y extrae todas las ideas. De hecho, más bien tú podrías contar un poco más acerca de eso. Y de ahí llegan a mí las ideas para poderlas tangibilizar de una manera en la que sea factible. Y bueno, parece Bookies en especial lo hemos acompañado con un cascanueces y con un paquete de nueces, un poco para hacer alusión a esa representación que hablaba acerca del
un hombre muerto
de un hombre muerto a puntapiés.
La onomatopeya del inicio.
Exactamente. Entonces, por ahí iba. También tenemos una fotografía que encontramos.
Que tiene alusión al cuento de la doble y única mujer.
Exactamente. Nos buscamos la doble y única mujer y encontramos una fotografía, blanco y negro y todo. La imprimimos en papel fotográfico. Y con eso completamos esa maravillosa recopilación de historias.
Pues qué interesante. La doble y única mujer me recuerda mucho a un freak show, ¿no? A esta idea. Pablo Palacios tenía su vena literaria bastante vanguardista. Cuéntanos mal un poquito, ¿cómo haces esta cuestión de leer el libro y extraer las ideas? Parece que igual es una actividad que tú Y dos preguntas, ¿no? De paso, y también la otra pregunta también para Isabel, y era eso de que veo que ustedes se divierten mucho al hacer estas cajas literarias, ¿no? Y la otra pregunta que era para ti, Malu, es que, siento que uno como lector o como lectora muchas veces necesita, después de leer el libro, exteriorizarlo de alguna manera. Yo en mi caso escribo reseñas, no sé si tú en tu caso también hacer las cajas literarias te ha servido para igual canalizar cada lectura, sacar tus propias ideas, conclusiones, ¿no? Y de paso divertirte, ¿no? Cuéntanos esta experiencia.
En realidad, la creación de cada bookish parte de una planificación. Entonces, con bastante tiempo de anterioridad, hacemos una lista de todos los bookish que vamos a sacar en referencia a fechas especiales, a fechas conmemorativas o simplemente temáticas que queremos trabajar. Después, lo que se trabaja es en sí una investigación no solamente del libro, sino también del autor, de la historia del libro, y de ahí se va extrayendo como los objetos que pueden acompañar a la historia, ¿no? Entonces ahí también se hace como que un estudio muy grande, una curaduría muy grande sobre las editoriales que vamos a utilizar, los autores, los formatos, las ediciones. Y en todo este proceso es súper largo porque tú sabes que aquí en el país es muy difícil traer libros, es muy caro. Entonces tenemos que hacer como que malabares para ver cómo conseguimos los libros, qué edición es la más bonita, la más oportuna para la ocasión, qué edición conmemorativa, qué edición podremos tener varios libros, porque a veces hay ediciones que son muy cortitas y cosas así. Entonces es un trabajo súper arduo en la curaduría de ver la mejor calidad en traducción, la mejor calidad estética, la mejor calidad de impresión, que sea una editorial reconocida, que tenga buenas traducciones, buena impresión. Y ahí empieza a transformarse en diseño de productos, de los productos que acompañan a la historia. Todo este proceso, desde la investigación, la lectura y la planificación, sí son muy divertidos. Trabajamos en conjunto prácticamente en todos los ámbitos de la elaboración de bookish, porque nos comentamos mucho, buscamos referencias, ella desde sus perspectivas, yo desde las mías, y eso también nos ha ayudado mucho a complementarnos, ¿no? Y también el hecho de que podamos encontrar nuevas formas y nuevos objetos que acompañen a la historia, ¿no? Para no que no tengas lo mismo en todas las cajas, sino que cada caja tenga elementos únicos de la historia que estás leyendo.
Pues sí, y bueno, y justo de ahí, la continuación es mi parte exactamente. Si bien las dos lo leemos y todo, y ella es la que se encarga de hacer la curaduría del libro y la selección de la edición a trabajar, luego la selección objetual, como ella menciona, es sumamente compleja, porque además, como nosotros hacemos la mayoría de elementos, o sea, muy pocos elementos son adquiridos, sino que a veces los manufacturamos nosotros mismos. Entonces hay que ver la cantidad de tiempo que tenemos, la disponibilidad, el recurso económico y muchas otras cosas más a considerar para poder seleccionar los elementos a trabajar. Y luego, claro, ¿no? Experimentación. Hacemos, luego vemos, y no funcionó, otra vez volvemos a hacer. Pero y claro, y es sumamente divertido, y es por eso que estamos en bookish, porque la idea del emprendimiento era hacer algo que nosotras disfrutemos muchísimo juntas. Entonces, hacer elementos que acompañan nuestros libros favoritos, porque tenemos que ser, saberlo así, los libros que nosotros hemos seleccionado los disfrutamos muchísimo leerlos, y por eso también ha sido emocionante encontrar los elementos que los acompañan, porque básicamente son las cosas que nosotros hubiéramos querido tener cuando leímos por primera vez estos libros. Y también no, pasa porque lo mismo con la música y todo, ¿no?
No, pues qué interesante, ¿no? Y qué emoción tener una caja literaria, ¿no? Con un libro que nos cuente la misma historia a través de sus páginas y a través de los elementos que ustedes nos ofrecen, ¿no? Y quiero mandar un saludo al club de lectura de Bibliogatos, porque veo que ahora están escribiendo en el chat el chat que hay del grupo a través de WhatsApp, mandando saludos, diciendo que pasen un link para ver el programa, que ya se lo perdieron y nada, ¿no? Pues lamentablemente yo transmito acá con el celular y no puedo compartirles un link, pero apenas se acabe esta transmisión, el video se queda subido en YouTube y les pasaremos el link para que puedan observarlo. Pero les mandamos y les mandamos a todos y a todas muchos, muchos saludos afectuosos desde Contrapunto. Y también no sé si ustedes igual quieren saludarles de ahí de pronto al club de lectura de Bibliogatos.
No, Bibliogatos es nuestro club de lectura. Tenemos grandes amigos ahí a los que les mandamos saludos y esperamos que sus lecturas sean muy buenas en esta época. Ya comentaremos en la siguiente reunión que hemos leído.
Y si no me equivoco, es el club de lectura del Fondo de Cultura Económica del Ecuador, ¿verdad?
Sí, así es.
Bueno, pues ya haremos más bien en el futuro, haremos alguna entrevista, invitaremos a algunos bibliogatos y bibliogatas acá para hacer una entrevista sobre este club de lectura más bien, ¿no? Y cuéntenos un poquito, Malu, tú eres amante de los gatos y veo que en la literatura está muy extendida esta afición a los gatos, también entre los escritores, así, ¿tú has visto igual este fenómeno?
Sí, en realidad muchas de las personas que forman parte de la comunidad de Bookish son más gente de gatos que de perros, no sé por qué. Nosotras tenemos una gatita que llegó por casualidad de la vida y desde ahí nos empezó a gustar mucho los gatos. Y nos dimos cuenta que sin quererlo, lo que tú dices, ¿no? Muchos escritores tenían gatos, hay gatos en la literatura, hay gatos en todas partes. Una vez que uno abre los ojos a la posibilidad de descubrir gatos, hay gatos en todas partes. Y no sé por qué todos los que leemos, o casi todos los que leemos, tenemos una gran afición a los gatos, y por eso también estamos en Bibliogatos, el club de lectura. Y ha sido muy, muy, muy chévere porque la literatura se mezcla con todo, eso es lo genial. La literatura, la narrativa de los libros está en todo. Está en las series de televisión, está en películas, en viajes, está en comida,
en los animales que te gustan,
está en todo. Entonces uno puede asociar la literatura con cualquier cosa. Estamos rodeados de narrativa, estamos rodeados de palabras todo el tiempo. Y es súper chévere pues que darse cuenta.
Sí, es súper, súper chévere, como tú dices, darse cuenta que las palabras conforman nuestro mundo y nos permiten crear igual, imaginar cosas, ¿no? Y nada, yo soy más de perros que de gatos, en realidad. Tengo una perrita, ¿no?, que se llama Sakura. Y bueno, me gusta muchísimo justamente por eso que tú comentas, esta novela de Virginia Woolf que se llama Flush, que cuenta la historia de una perrita cocker, ¿no? Que es súper maravillosa. Y también hay este libro de Ciro Alegría, Los perros hambrientos, un libro más en el sentido indigenista. Y pueden encontrar igual la reseña de este libro de Los perros hambrientos de Ciro Alegría en este canal de YouTube. Ya lo hemos hecho en el canal de Flaxo Radio. Sigo promocionando para que sigan suscribiéndose a nuestro canal, ¿no? Y nada, y ahora yo quería preguntarles sobre un poquito sobre el manejo de su página de Instagram, porque en su página de Instagram de Bookish veo que no solamente promocionan las cajas literarias que de alguna manera venden o es su punta de la lanza, por decirlo así, ¿no? Pero que además han llenado Instagram de buen contenido literario, de algunas recetas literarias que salen en libros y ustedes las ponen cómo se puede realizar y es muy interesante, ¿no? Cuéntenos qué han hecho, cómo han trabajado en este sentido.
Bueno, pues para nosotros uno de los aspectos más enriquecedores de haber estado en Bookish, o sea, de haber empezado este emprendimiento, es la comunidad lectora que hemos tenido acceso, descubrir nuevas personas, porque como bien comentó mi hermana, nosotros solíamos ser lectoras solitarias. Si bien teníamos la costumbre de vez en cuando leer en familia, en conjunto algún libro, es una actividad que hacíamos solas. Y desde que empezó Bookish, descubrimos este gran mundo de la comunidad de lectores, de la comunidad literaria en general, que no solamente lectores, sino bookstagramers, escritores, ilustradores y tantas cosas maravillosas, emprendimientos que no teníamos idea. Y poder tener redes sociales es nuestra forma de compartir con esta gran comunidad y dialogar en torno a todo lo que significa la lectura para nosotros. Y efectivamente por eso hemos tratado un montón de temas, ¿no? La idea es como que tomamos un tema como posta y empezamos a desarrollarlo hasta donde nos llega nuestra capacidad investigativa. Y después retomamos otra idea que nos parece maravillosa acerca de los libros. Y entonces hemos trabajado desde poder permitir que personas puedan leer fragmentos del libro para Yo me quedo en casa leyendo al inicio de la pandemia y que podemos conocerles en persona a la comunidad lectora y lo que les gusta leer. Trabajamos parejas literarias para San Valentín, las parejas que son más destacadas dentro de los libros, las escritoras mujeres que nos inspiran, santuarios de libros, cuando hablamos acerca de estas librerías asombrosas alrededor del mundo, libros para viajar, como tú mencionaste, recetas, eso fue muy divertido. todas las recetas literarias, tanto alimentos como bebidas también después sacamos.
¿Las prepararon también ustedes?
Algunas, claro. Hay otras que ya era sumamente complejo, pero fue tan divertido conocer todas estas cosas e incluso ideas que parecía que para nosotros eran aisladas y que vimos que las compartíamos con otros lectores de otras partes del mundo. Y la gente nos enviaba las fotos de sus recetas literarias y hacían reunión de amigas por Zoom compartiendo las bebidas que nosotros habíamos publicado. Entonces, ese diálogo con la comunidad de lectores e incluso con los no lectores, sino por quienes muestran interés a través de esto y que puedes ser una iniciación a la lectura, nos parece maravilloso.
Claro que sí. Igual hemos trabajado mucho lo que es libros versus películas o tours literarios. Nosotros somos muy amantes de los viajes y obviamente esta época de pandemia en la que todo el mundo estuvo encerrado y quería viajar, podemos viajar a través de los libros, ¿no? Y fue súper lindo hacer este de tours literarios porque no solamente podías viajar a las locaciones que se mencionan en los libros, sino a las locaciones que puedes visitar que han sido utilizadas en las adaptaciones cinematográficas. Entonces, fue muy divertido, por ejemplo, Roma y ves Ángeles y Demonios, puedes hacer el recorrido de la saga Millennium en Estocolmo, puedes hacer el recorrido de Rayuela en París, y mucha gente lo guardó porque, obviamente, como lectores, nuestro sueño es poder estar en el lugar donde se desarrolla la historia que nos gusta, ir a visitar la casa donde nació el escritor que amamos, o cosas por el estilo que nos llenan, ¿no? Que son otros aspectos de la literatura que son igual de importantes que el libro en sí mismo.
Ay, pues qué interesante. Hay un cuento de Leonardo Valencia que viene en su colección de cuentos La Luna Nómada, sobre un lector, un escritor que viaja justamente a buscar el lugar donde estaba escrita una parte de la novela de Thomas Mann, si mal no recuerdo, y es una reflexión muy interesante sobre cómo los lectores a veces queremos hacer estos viajes y al encontrarnos con la realidad, pues encontramos realmente otra cosa que la que estaba en el libro. Es una reflexión muy interesante. Sí. Igual les invito y las invito a leer este cuento de Leonardo Valencia. No recuerdo ahora el nombre, pero ya voy a buscar para decírselos en algún momento. Estamos ya llegando a las partes ya finales del programa. Quiero agradecer la presencia de las personas que nos han acompañado y agradecerles también a ustedes por acompañarnos en esta tarde. No quiero despedirme sin preguntarles cómo les ha ido en este año y medio, en estos 2 años de emprendimiento. ¿Qué tal han vendido las cajas literarias? ¿Han viajado, me imagino, que a algunos lugares del Ecuador? ¿Cómo ha sido este encuentro con los lectores? Cuéntenos un poquito sobre esto.
A ver, Booking nos ha permitido, como habíamos mencionado, conocer a muchísimas personas y ha sido maravilloso. Nunca nos habíamos puesto nosotros la idea de hacernos visibles en persona para otras personas, pero estar en la Feria del Libro y estuvimos también en otra feria previa a esta en la Universidad San Francisco, nos permitió interactuar y nos abrió el panorama acerca de lo maravilloso que sería poder viajar a través de este emprendimiento. Lastimosamente, terminada la Feria del Libro y con las planificaciones de todas las cosas que íbamos a hacer, cayó la pandemia, así que obviamente nos hemos tenido que limitar. Pero gracias a espacios como el tuyo, otros clubes de lectura que nos han invitado, otros emprendimientos, hemos podido todavía como difundir lo que hacemos con Bookies y al mismo tiempo conocer más personas y otros aspectos más interesantes dentro de los libros, por el momento de manera digital. Pero sí, de verdad esperamos que esto termine y nosotros tener la oportunidad de volver a salir y no solamente para comercializar Bookies, sino también para conocer otros aspectos en los que nosotros podríamos crecer como emprendimiento relacionados a la literatura.
Ha sido también una época muy interesante, la época de pandemia, la gente volvió al libro y fue increíble cómo la gente empezó a buscar libros para sí mismos, libros para sus seres queridos, libros para estar cerca de los que uno quiere, ¿no? Todo este tiempo que estuvimos encerrados, Buki se movió bastante. Fue una época en la que llegamos como regalos de aniversario, de cumpleaños, para los papás, para los abuelitos. Y fue una época muy buena, sigue siendo una época muy buena, porque Bookish crece con la comunidad. La comunidad nos ha aceptado súper bien nosotros nos sentimos parte de ellos, ellos comparten nuestros valores, nuestros gustos, y creo que de esa amistad, de ese vínculo que tenemos con escritores, con las editoriales con las que hemos trabajado, seguimos creciendo, ¿no? Seguimos creciendo y vamos a seguir ampliando nuestros productos en la medida de lo posible, en la medida en la que todo se vaya normalizando un poco más. Queremos seguir sacando productos que lleguen a sus hogares a compartir literatura, alegrarles el momento y compartir esta experiencia hermosa que es leer.
Sí, creo que lo has dicho muy bien en tus últimas palabras, me encantaron esa experiencia hermosa que es la lectura, que es la literatura y que nos ha permitido este encuentro. Gracias por acompañarnos ahí, Javi también nos está mandando un mensaje, no lo alcanzo a escuchar, Javier Marcas, productor de Flaxo Radio, a quien agradecemos todo su trabajo técnico para este y todas las transmisiones de Flaxo Radio. Javier Marcas es un excelente profesional con amplia experiencia en transmisiones de podcast virtuales. Quiero terminar este programa, pero antes quiero hacerles una pregunta un poquito más personal, y es que acabo de leer Cumbres Borrascosas y ¿con qué elementos acompañarían este libro? Creo que tienen una caja de esta novela, no sé, cuéntenme un poquito.
Ah, pues Cumbres Borrascosas fue maravilloso y yo amo Cumbres Borrascosas y de hecho mi hermana leyó recientemente, yo lo leí en la adolescencia y siempre le molesté para que lo hiciera. Y obviamente fue un reto porque es una historia que se vincula más que nada en los diálogos de los personajes y las situaciones, y había pocos elementos tangibles. Así que concluimos que lo mejor para representar la historia era obviamente el paisaje en sí mismo donde se desarrolla. Es por eso que la acompañan una serie de fotografías del lugar, y también lo acompañamos con un maceterito y semillas de lavanda para que tú puedas tener también un poco de la vegetación de la zona mientras lo lees. De hecho, ya nos han mandado fotitos con la plantita de lavanda siendo sembrada mientras leen Cumbres Borrascosas.
Y también incluye un relicario que los que se acuerdan que leyeron deben acordarse que había un relicario muy importante. Y lo hemos incluido para que tú también puedas tenerlo y puedas tocarlo y presenciarlo mientras lees, ¿no? Y puedas sentir esta historia de amor y toda esta historia tan trágica y gótica que sucede en los páramos de Yorkshire.
Muchísimas gracias. Justamente estaba pensando en los páramos de Yorkshire cuando hablaban de la vegetación y de todo esto, ¿no? Gracias por acompañarnos. Llegamos a la parte final de este programa. Nos vemos la próxima semana. Por favor, quiero que igual se despidan de las personas que nos han acompañado en esta tarde. Entiendo que estarán pendientes y este programa igual va a seguir rotando y va a seguirse viendo.
Muchísimas gracias entonces a ustedes por invitarnos. Ha sido un tiempo maravilloso.
Muchas gracias, Fer, muchas gracias a todos los que nos vieron y esperamos que la literatura nos siga uniendo y sigamos creciendo cada vez más.
Muchísimas gracias. Estuvieron hoy con nosotras las hermanas Isabel Heredia y Malu Heredia contándonos un poquito de su experiencia en el ámbito literario y sobre este emprendimiento literario de Bookish, que se especializa en cajas literarias, pero que pronto estará ofreciendo nuevos productos y nuevas sorpresas para todos nosotros y nosotras. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en Contrapunto. Nos vemos el lunes en Antropología en 35 milímetros y el miércoles en Contrapunto. Ya les contaré durante la semana las invitadas y los invitados que estarán con nosotros, y por ahora les dejo con una, a los tiempos vamos con musiquita, les dejo con la agrupación Agrum y el tema Take Your Higher, un tema de Future Funk, de este disco que se llama Días del Funk del Futuro, y con esta agrupación que ha sido catalogada como Daft Punk 2.0. así es que se despide Javier Macas desde Quito y desde Píllaro Fernando Endara, hasta la próxima. You wanna go further.
song. I tell you you're splendid. You tell me I'm wrong. The smile on your face and your blue eyes make me go to space. On your lips, my hands on your hips, make me fall in love again with you. You're taking my hands.
Suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche, y bebe oro dentro de nuestras bocas, y con manos infantes yo ajusto tu corsé, y con lengua de esponja tú me lames las botas, y nos damos profundos besos negros, mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible.